con lo que habíamos dicho, ¿no? Del aspecto este de un poco como interdisciplinar o plural del enfoque, ¿no? Que si se fijan, pues hemos tenido como tres o cuatro, fundamentalmente más de tipo ontológico, metafísico, histórico. Luego dos son los de Luciano y Carmen en los aspectos ético-políticos, ¿no? Y luego la literaria, bueno, literaria filosófica de Carlos con el con Ortega, ¿no? Yo creo que bueno, que es una visión, y luego si recogen todos los papeles que les hemos subido, pues bueno, ahí tienen una bibliografía y una incluso una dotación ya de artículos y tal bastante potente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que tienen ahí un aparato documental que les puede permitir, si quieren seguir profundizando, pues seguir ahí, ¿no? Que es de lo que se trata, claro, porque esto es como un anuncio. Esto lo único que dice es, dedíquense a la filosofía del paisaje y nada más, ¿no? Pues claro, obviamente, aunque han sido unos días muy intensos, pero claro, son muy breves, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre lo que han oído aquí y toda la bibliografía que está colgada, pues ya pueden tener un dossier que si le dedican un cierto tiempo, pues pueden tener una visión bastante completa de esta problemática, que como ven, parece en principio sencilla y delimitada, pero luego empieza a tener ramificaciones muy, muy amplias, ¿no? En todos los aspectos, en aspectos filosóficos, en los aspectos éticos, en los aspectos políticos, o sea, antropológicos, en todos los aspectos, ¿no? En ese sentido es una especie como de tema estratégico. Parece limitado, pero está tan bien colocado que te permite moverse mucho, ¿no? Es una especie de encrucijada, ¿no? De crossroad, donde se insertan innumerables políticas, éticas, ontologías, teoría del arte, teoría de la literatura. O sea, yo creo que les da. Y lo que queríamos era eso, fundamentalmente, poner ante ustedes pues una especie de panorama de un poco así en plan publicitario de la temática, ¿no? Y bueno, pues si quieren, yo creo que lo mejor es que planteen ustedes algunas cosas y claro, nosotros también podemos participar y bueno, pues ya está. Y como en tres cuartos de hora así para ajustarnos a la una, pues podemos clausurar el acto. No, ellos también, ¿eh? Ellos también. Ah,
claro, sí, la red con Carlos, ¿quiere decir algo? Es una manera de...
Así se corre la...
O nuestra alumna de Zaragoza, alumna que es profesora.
¿De qué das clase? ¿De qué se me das clase?
Pues Ana, anímate a decir algo de tu perspectiva historia del arte.
Así. Que...
Ah.
Bueno, pero
tú querías.
Existe.
¿No? Existe.
Sí, yo creo que se hacen cosas interesantísimas desde el campo de las bellas artes, en relación al paisaje.
Es casi lo que menos hemos tratado, o sea que en ese sentido viene bien, vendría bien que nos contara ahí su visión.
Sí, tengo la pregunta que me viene de hablar de las distintas clases, que es la relación entre lo divino y lo sublime. Me da la impresión de que lo sublime reaparece ahí, bueno, pues en la modernidad como una especie de lo divino descafeinado. No sé yo si me equivoco, ¿no? Es una distancia de la perfección de la naturaleza, y me da la expresión a mí, como que el griego estaba más inmerso en esa contemplación de lo divino de la naturaleza, y que luego el hombre moderno no se atreve a sumergirse en esa contemplación divina de la naturaleza y se queda en lo sublime. Como el que ve la piscina desde fuera, pero no se lanza al agua. No sé si podrías un poco aclarar esta relación entre lo divino, la teoría, ¿no? La contemplación de la física, y luego lo sublime, si es lo mismo que reaparece o si son cosas distintas.
Si me preguntas a mí, claro, lo sublime, como todos recordáis, está en la crítica del juicio de Kant, y es lo que no pertenece a lo bello. Lo bello es estable en Occidente, tiene origen pitagórico, es la crasis, la armonía, la proporción, hasta Nietzsche, que romperá que eso provenga de Grecia, haciendo notar que toda la ontología de la tragedia es expresividad en el límite de la vida y la muerte. Pero es verdad que no podríamos decir que lo divino de Kant esté en lo sublime. Eso no podríamos decirlo, porque hay un elemento de religiosidad antropológica ya protestante, pietista en Kant, que lo que hace es llevar lo religioso al final de su producción, después de 1793, que es la crítica del juicio, en el 81 tenemos la crítica de la razón pura, y ya al final la paz perpetua, la religión dentro de los límites de la razón, son los últimos escritos. También es verdad que el Kant precrítico tarda muchísimo tiempo en la discusión con Newton y con Leibniz, incluso con Suárez, ¿verdad? Kant no habla de lo divino. Por lo tanto, lo sublime no es divino. Incluso le proporciona ese terror ante lo unheilig y ante lo que no puede ser, lo que desborda por completo aquella isla en el mar proceloso en que se había situado. Lo divino, por contraste, tacella, en neutro, en adjetivo, adverbial. En Grecia, ayer comentaba con uno de nuestros compañeros, en el milenio griego filosófico, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VI d.C., en que desaparece la escuela de Atenas, como vosotros sabéis, y pasa la última, Siriano, Proclo, Marino, cierran la escuela y se traslada a la corte persa, lo que queda de la filosofía. Bien, desde el comienzo, Panta Plerecella, todo está lleno de lo divino, con Tales de Mileto, hasta Proclo, que ya es de una barroquidad, donde lo divino se complejifica y siempre Grecia está con lo divino racional, no con lo divino del politeísmo antropomórfico. Y eso da mucho que pensar. Y es a menudo olvidado por la filosofía. Es lo divino filosófico, espiritual, racional. No lo divino antropomórfico de los dioses del Olimpo, con cuya crítica nace la filosofía.
Sí. Y eso lo retomaría con Spinoza.
Claro, Spinoza es que es otra tradición, porque es una tradición, es un judío marrano, es un judío, con perdón, es un judío heterodoxo de la secta y es un expulsado de la sinagoga y claro, es muy interesante que discute la dimensión genésica, la dimensión creacionista. Eso es particularmente interesante porque un mundo creado inmediatamente ya está convertido en mere, en partes, en una derivación, ¿no? Lo cual da mucho que pensar en relación a todas las genésicas neoplatónicas otra vez. Pero vamos, en cuanto a tu pregunta, yo creo que sí, que el hombre moderno, para decirlo a grandes rasgos, pero eso también nos importa a nosotros, olvida lo divino de la naturaleza y olvida el límite constituyente de una alteridad que no pone él, que yo creo que es una de las cosas que hemos discutido. Yo creo que hay que volver a recuperar que ni somos menos libres ni menos autónomos, sino que la libertad tiene otro sentido y tiene la acción de la polis, etcétera, si admitimos que hay una alteridad constituyente que llamamos divina o sagrada y que desde luego también está en la naturaleza, en mi opinión.
Sí, en parte es que me parece muy interesante tu pregunta. Yo la de Spinoza se lo dejo a Curro, como está en la mesa también. Pero yo no voy a ir por Spinoza. Me parece interesante porque yo creo que en Kant, efectivamente, Dios no se puede reducir a la naturaleza. Eso es una de las grandes cosas de Kant, porque la alteridad no se puede reducir a la naturaleza. Pero sí que hay puntos de conexión muy interesantes. Y yo, los que sean mis alumnos, pues saben que a veces, de forma muy velada por cinética, pues he aludido a ello, entre lo divino y lo sublime. Porque si, por ejemplo, cogemos definiciones de la religión, decía Alfredo Cierro en su libro Teoría de la Religión, que hay más de 40 a comienzos del siglo XX. Pero, en fin, si nos atenemos, por ejemplo, a la versión que da Rudolf Otto, uno de los grandes de la fenomenología, Rudolf Otto habla de lo sagrado como misterio tremendo y fascinante. Pues es que precisamente lo sublime es aquello que nos fascina, pero que a la vez nos espanta. La pregunta que se hace Kant es cómo aquello que nos espanta a la vez nos puede atraer. Respuesta, porque nuestra grandeza moral la vemos encarnada sensiblemente. Es una cosa bellísima de Kant, me parece, la teoría de lo sublime. Entonces sí que, aun salvando la alteridad de Dios, sí que hay ese doble aspecto de lo fascinante y lo terrorífico que está tanto en lo sublime como en lo sagrado. O sea, que me parece que es una pregunta muy, muy pertinente. Por eso para las religiones, quien hubiera visto a Dios debe morir. De hecho, todas las experiencias de conversión van seguidas de un cambio de identidad, de nombre, Saúl, porque se supone que lo divino te trastoca, ¿no? Entonces sí que hay relaciones muy interesantes que todavía se pueden relacionar con el tema del tabú en Freud. Que escribe Totten y Tabú en 1913, no ha podido leer a Rudolf Otto, Los Santos del 17. Pero es que Freud describe el tabú exactamente como describe Rudolf Otto lo sagrado, como algo que me atrae irresistiblemente y que a la vez me espanta. Entonces es portentoso que, viniendo de tradiciones muy distintas, Freud con el tabú, Otto con lo sagrado, Kant con lo sublime, se refieren a esta doble dimensión. Y por eso me parecía, ya no sé mucho, pero bueno, apuntarlo, me parece muy pertinente tu pregunta.
Una pequeñez en eso, sin embargo, el texto de Rudolf Otto, que es impresionante, está dedicado a Dionisos. También es verdad que hay conexiones entre Dionisos y Jesús, naturalmente, ¿verdad? Que nos las oscurecen un poco las tradiciones semitas, porque hay un greco-cristianismo que sí tiene en cuenta, en efecto, directamente la relación de Jesús con los semihéroes, ¿verdad? Nacidos de un dios y una mortal, que por otra parte, por ejemplo, Hölderlin, son los grandes benefactores de la humanidad. Dionisos, Hércules también, ¿verdad? Es considerado un gran benefactor de la humanidad.
De la cuestión, un minuto con esto, la cuestión de Spinoza en el Deus ibi natura. A mí se me ocurre de forma analógica que lo bello y lo sublime son como dos aspectos de ese Dios que podía ser, ¿no? Por una parte, el Dios armónico, el Dios de acogida, ¿no? El de lo bello, ¿no? El de la, digamos, la inserción en la naturaleza, una naturaleza, apacible, una naturaleza armónica, ¿no? El Dios como receptor de amor. Y luego, claro, está el otro aspecto, ¿no? El aspecto de la faz de Dios como Sejina, ¿no? Que, por cierto, era el lado femenino de Dios, que es el lado que no tiene piedad. O sea, el lado completamente destructor, completamente violento y completamente machacante, ¿no? Que sería lo que retomaría más la idea sublime, ¿no? Del anonadamiento, el aterrorizarse, quedarse sin palabras ante las montañas o ante las galernas en el mar, ¿no? Es ese aspecto del Dios terrible, ¿no? El Dios de los ejércitos, el Dios que Sabaoth, ¿no? El Dios que castiga, ¿no? Que ese es el Dios fundamentalmente judaico, porque claro, justamente el Dios cristiano, aunque sigue teniendo, y a mí es el que me gusta, ¿no? El Pantocrátor, ¿no? Que sigue siendo el Dios de justicia, pero normalmente el cristianismo suele poner más el acento, bueno, al menos el cristianismo más defendible, si es que hay alguno, justamente es el que pone más el acento en la recepción y en el amor, ¿no? Dios como eso ahí también es elemento fundamental, también el elemento de la feminización de la religión que hace el cristianismo católico frente al protestante con el papel de la Virgen. Entonces es un elemento también de feminización, de acogida, ¿no? La Virgen de los Desamparados, el manto de la Virgen, es decir, una especie de la Virgen como intercesora respecto a su hijo. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto, sobre todo en los católicos, yo digo los protestantes, tanto la versión luterana como la calvinista, son mucho más rígidos porque conectan directamente con el dios ese terrible judaico, ¿no? El dios de la Sejina, el dios del castigo. Y entonces, en cambio, el dios este católico más blando, más el de las Vírgenes del Murillo y todo eso, pues yo creo que es más, que recogería lo bello y el otro quedaría lo sublime, ¿no? Pero sí, yo creo que, claro, que todos los aspectos, digamos, que al hombre le subyugan, pues tiene que ver con eso, con lo divino en el sentido de lo fascinante y lo terrorífico, ¿no? Y también al otro lado, el lado de la vuelta a la madre, la vuelta al claustro materno, el nirvana que analiza Freud y tal, ¿no? O sea, son los dos aspectos, ¿no?
Lengua de la matria.
Claro, un aspecto que te coge, te abraza, y el otro el aspecto tremendo de la espada que te castiga, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lo bello y lo sublime, son, digamos, dos formas estéticas de esa situación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el problema grave es que es la discusión, claro. El problema de la trascendencia de Dios. O sea, vamos a ver, en la lectura inmanente, tanto en la griega como en la spinoziana, de Bruno, de Cusa y todo eso, pues ahí hay menos problema. Porque, claro, hay una especie como de unidad. Es decir, que la creación y el creador no se separan. El problema es la trascendencia. Claro, cuando estamos en la trascendencia, la cosa se empieza a fastidiar. Porque, claro, ya aparece algo absolutamente externo que crea desde fuera, entonces ya empieza, ya la cosa, ya el hombre empieza a tener otra figura, ¿no? Ya empieza ahí a depender de cosas externas. Bueno, la heteronomía, o sea, que en última instancia, claro, es que hay ahí un elemento heterónomo que desde fuera nos crea, nos juzga y nos condena, en la versión canónica. Entonces, claro, ese es un problema realmente complicado, ¿no? Y entonces, claro, por eso a mí me gustan más las líneas estas inmanentistas, más que no rompen eso y que en última instancia predomina más el elemento este de acogida, ¿no? y de amor, de inserción en el conjunto de la naturaleza, más en este punto, ¿no? Y no algo separado, el juez terrible, el Pantocrátor, que desde dentro, con las cuatro bestias del Apocalipsis, vamos, con las cuatro bestias de que representan a los cuatro evangelistas y todo el Apocalipsis, las trompetas, el monstruo del Apocalipsis y todo eso, pues es la otra dimensión del cristianismo, ¿no? Entonces esa está menos presente, pero en la ortodoxia sigue siendo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es el punto. Y eso lo retoma muy bien lo sublime. O sea, esa especie de anonadamiento del ser humano frente a fuerzas que telúricas que se le van, ¿no? Que se le disparan, ¿no?
Me gustaría también analizar algo, pero
sí, quiero, sí, no, también,
quiero comentar dos cosas brevemente respecto a lo de Bruno. A mí la trascendencia no me parece un problema, tenemos versiones distintas, porque creo
que... Es que es todo el problema.
Me parece un problema negativo, como tú lo pones, porque yo con Adorno, y con muchos otros, pienso que el pensamiento que no se decapita, que no se corta a sí mismo, que se coloca siempre en la trascendencia. En la trascendencia como problema, al menos. Eso por un lado, pero bueno, pues eso son visiones generales del cristianismo, pues que me parece que ir por ahí. Pero sí quería, me parece muy importante que el sobrecogimiento, el elemento de, no de fascinación, sino de terror que provoca lo sagrado, no es por el Dios justiciero. Eso es una visión, yo diría, maniquea. Que no, que el terror se provoca no por el temor al que me juzga, sino porque es algo que, siendo profundamente humano, y de hecho aspiramos a ello, sobrepasa de tal manera los límites humanos que temo hay que dar destrozado. Es decir, no es el temor al terror o al castigo, es el temor a que es algo tan profundamente humano que es a la vez más que humano y amenaza con destrozarme. Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, lo explica maravillosamente. La experiencia en lo sagrado es aquello a lo que aspiramos porque es lo más profundamente humano, pero amenaza con destrozar los límites de la humanidad tal como las conocemos, y por eso del ámbito de lo sagrado recaemos una y otra vez, queramos que no, al ámbito de lo profano, de lo cotidiano, etc. Es decir, que el sobrecogimiento no solo como temor a un castigo, el sobrecogimiento porque es algo que me intima de tal manera que supera mi condición, pero quizá profundizándola. Entonces son aspectos distintos, ¿no? Pero a mí me gustaría que Adriana, que es italiana...
No, solo que posso completar. Quizás recordar un texto de Schiller, de poeta, filósofo, médico, antropólogo, sulla poesia ingenua e sentimental, que mostra muito bem e religioso naturalista, cósmico, grego, que é um homem virado, envolvido afora, e a poesia sentimental da interioridade cristiana, sobre a poesia ingênua e sentimental. E o sublime implica a interioridade. Se a interioridade é mais antropológico religiosa ou se é mediada moralmente, a solução kantiana é extraordinária. A religião é nos limites da razão. Tem de ser o fim, tem de ser o momento final de uma exploração moral, ética, não é? Não é, como é que se diz? Não é substituto. Não resolve antes, é no fim. E, portanto, nos limites da razão, uma religião nos limites da razão, que é uma religião também já como completamento ou coroamento moral e não como prévia ao substituto da moralidade.
Yo por amor a la verdad y a la discusión que se está teniendo, diría que el contraste más grande entre las tradiciones semitas y las tradiciones teológicas racionales griegas es que para Grecia establemente lo divino es siempre un modo de ser de la unidad indivisible intensiva, por tanto es límite limitante y es imposible el pensar sin ello, igual que es imposible la fisis. Mientras que en las tradiciones semitas es infinito. Aquí no, claro, el límite limitante no es infinito. No es infinito. Ni indeterminado, ni siquiera tampoco el infinito desbordante. Es sí. Límite limitante constituyente. Sí. ¿No? Sí. Y claro, eso es diferente. Luciano, querías decir algo hace mucho, ¿no? Me ha parecido.
Sublime, claro, la tipología lo declara, ¿no? Sublime, lo que está fuera del límite, lo que está en otro plano, pero que no, por así decirlo, no nos separa, sino que nos une en realidad. No, solo quería señalar el origen cultural, que a mi juicio está en la línea. El origen cultural es el problema. Tú señalabas antes el trasfondo dionisíaco. Un indólogo francés de primer nivel, Albert Danielou, Daniel Lowe tiene un libro maravilloso que recomiendo a partir de afortunado la historia de las religiones, que se titula Shiva y Dionisos, la religión de la naturaleza y del Eros. Y ahí creo que, en sentido cronológico, en sentido histórico profundo, se ve cómo el shivaísmo es la fuente en el tiempo y en el espacio de lo que luego va a ser el dionisismo oriental, perdón, occidental. Él lo argumenta, en fin, con multitud de ejemplos de toda índole, gráficas, históricas, lingüísticas, etcétera, simbólicas. Y bajo ese punto de vista, la naturaleza se convierte en la misma expresión de la divinidad. La naturaleza es en sí misma divina, pero no porque caigamos en lo que en Occidente hemos llamado panteísmo. Al fin y al cabo, la palabra panteísmo lo inventa todo el año 1705. Es decir, tiene también, como hemos dicho, todas las personas una fecha, un lugar, historia. No, la naturaleza es aquello que nos abraza, que nos constituye y que de alguna manera desborda nuestra identidad, de manera que no hay una cesura, y esto creo que es muy importante por contraponerlo a Rudolf Otto, no hay un hiato entre lo sagrado y lo profano. No. Lo sagrado es profano y lo profano es sagrado. Igual que en el budismo mahayana, Nirvana es el mundo de la apariencia, de Maya, y Maya es lo incondicionado, Nirvana. Nir es una partícula privativa del sánscrito, quiero decir que los occidentales tendemos a introducir siempre dicotomías, dualidades. Y esto en Oriente no es concebido así, ni ontológica, ni espiritualmente, por decirlo de alguna manera. De forma que lo bello y lo sublime, obviamente, se complementan, lo sagrado y lo profano también, lo divino y lo humano, o lo natural también. Ellos ponen el acento en el aspecto unitivo, no en el aspecto disociativo. Y creo que sería interesante recuperar esa percepción integradora, no dialéctica, porque ni siquiera es necesaria una dialéctica, en términos de oposición, superación, no, al contrario. Entonces esa religión de la naturaleza es el alimento de todo ser vivo y no vivo. Es la condición de posibilidad de nuestra plenitud. Ahí hay religio, en el sentido etimológico, religatio, y una espiritualidad extremadamente desarrollada, para nada materialista, como también solemos decir aplicando etiquetas. Pero claro, con una diferencia muy importante, a propósito de lo que se ha dicho de Kant, no hay conciencia del pecado original ni nada similar. Claro, esto es claro. La finitud humana está manchada en origen. Entonces este invento teológico que nace en Pablo de Tarso y que luego desarrolla Agustín de Hipona, porque Cristo para nada habla de esa cuestión en ninguna de las versiones más rigurosas de los evangelios, como todos sabéis, se escribieron décadas después de su muerte, se escribieron en griego por gente que no había conocido, que iba a Palestina, etcétera, pues, esto tiene que ver con la historia del cristianismo. Simplemente quiero decir que es un constructo teológico que el Oriente no cabe, evidentemente. No hay mancha de limitación. La naturaleza es plena. Otra cosa es que hablemos del principio de individuación, que es algo que va a heredar después la tradición occidental, empezando por Cusa y pues por muchos otros. Pero desde esa perspectiva unitiva, es decir, cuando nos escindimos del todo al que pertenecemos, entonces sí, el principio individuationis sí que opera como una especie de autolimitación. Ahí sí el límite impide lo sublime, impide el contacto. Pero si nos reconocemos pertenecientes a ese todo, a ese absoluto, hay afirmación de plenitud, sin dicotomías.
Bueno, más cosas. Sí.
A la profesora Merísimo me gustaría retomar una parte del principio de su ponencia. Cuando se refiere a Simmel, él hace, si lo he entendido, una clara distinción entre paisaje y naturaleza, en el sentido de que la naturaleza sería algo así como el todo y el paisaje sería algo así como la parte. Llega un momento que me ha interesado especialmente, y en ese sentido, viendo lo que decía, que posiblemente en Oriente busquen más la manera en la que eso se une y no se separa, y él se pregunta qué es realmente lo que nos puede unir, dónde estaría. Y él contesta algo que me ha sorprendido, y es básicamente lo que él contesta: la vida. Claro, la vida desde el individuo que contempla, desde el individuo que utiliza naturalmente la vida natural, lo entiendo, pero desde la otra perspectiva, la vida de la naturaleza y, por supuesto, del paisaje como constructo del ser humano, bueno, ahí es donde ya no llego.
Muy bien. Procurar falar com clareza. Questão de Simmel, problema filosófico, é como chegou o homem, a mentalidade humana, a ver a natureza enquanto paisagens. O que significa, por um lado, a concepção zimeliana de natureza é de uma totalidade espacial-temporal, num curso contínuo. Portanto, banhada pela vida. Já vou ao conceito de vida. Como chegou o homem, então, em certo momento da história, a uma distinção fundamental. Os antigos e os medievais, segundo Zimmel, teriam um sentimento da natureza, mas não teriam um sentido pela paisagem. E esta distinção, conceptualmente muito subtil, segundo Zimmel, implica um dualismo. Implica que o homem moderno se subtraiu do todo natural, colocou-se fora. Portanto, há uma cisão que não é originária, que é historicamente compreensível, em que o homem se coloca aqui, vendo a paisagem ali. Paisagem como algo que está fora do homem, e o próprio homem se diferencia, subtrai-se da condição de ser natural, de fraternidade universal, para se colocar acima dos outros seres. Portanto, a categoria mental, paisagem, que é objetivada na pintura do Renascimento, implica, segundo Zimmel, uma diferenciação que não existia antes entre natureza e paisagem. E, de facto, é uma tese polémica, por vezes é contestada, que os gregos não tinham o conceito de paisagem, tinham a cora, mas não a paisagem, e que os medievais não têm a paisagem no sentido em que há uma presença universal, digamos, das maravilhas do mundo. Deus está presente em todas as partes. Portanto, há uma dimensão simbólica, como foi falada aqui, das fioretas, dos animais, mas não há a paisagem como uma forma especificamente moderna de ver o mundo, que implicou, segundo Zimmel, o que ele chama a tragédia da cultura. Portanto, há uma tragédia, uma cisão irrecuperável, que tem como fenómenos civilizacionais a divisão do trabalho, a cultura monetária, por exemplo, que ele fala da cultura do dinheiro, o desenvolvimento autónomo da cidade, a separação entre cidade e campo, a regulação do ser humano por ritmos artificiais do trabalho, que já não são os naturais dos camponeses, e a própria separação da identidade humana individual. Portanto, paisagem como uma invenção moderna, que está longe de ser gloriosa, cor-de-rosa, pode ser assim, rosada, mas é nostálgica. Agora, paisagem primeiro como categoria histórico-cultural da modernidade, que depois tem uma... Agora, Zimmel tem um outro aspecto. Então, paisagem será só uma categoria histórico-cultural ou diz respeito a uma possibilidade da vivência humana? Quando é que há paisagem? Não é uma categoria do entendimento. É uma, digamos, categoria do vivido, uma forma do vivido que só acontece, por vezes, em momentos fugazes, quando o sujeito se consegue desligar das suas divisões, das nossas divisões profissionais, dos vários aspectos da personalidade, das várias tarefas, e consegue intuir, num ser dividido, consegue intuir num mundo dividido aquilo que subterraneamente é um fluxo vital. Vida, enzima, é o princípio metafísico, que está presente, mas está, a maior parte das vezes, escondido, tapado. Por vezes assoma em momentos especiais da vida. E essa, no fundo, esses momentos especiais são uma consonância, uma união, que depois se desfaz. Portanto, não se pode dizer que enzima, a paisagem seja uma categoria estética. Ela não é uma categoria estética no sentido restrito. É a nossa atitude vital que constitui a paisagem enquanto tal. Portanto, não é paisagem regional, não é paisagem nacional, não é geografia. é uma experiência unitiva, mística, se quisermos, quase, não é? Uma experiência unitiva, fugaz, efêmera, que acontece por vezes, que não é programada. Portanto, não se trata de uma categoria que seja automaticamente imposta, porque aí estaríamos em categorias já objetivadas ou já petrificadas. Portanto, antes da poesia, isso é muito interessante, creio eu, em Zimmel, ele contraria a tese do culturalista de que a paisagem foi inventada, teria sido inventada na pintura do Renascimento. A paisagem é precede, é um modo de ver que na pintura se objetiva, mas não é constituída na pintura. É prévia, portanto, é uma espontaneidade que nos liga justamente a uma natureza que na sua totalidade não podemos conceber. Não podemos conceber. Mas é uma natureza vital, vivida. É o que no homem é vida, o que em nós ainda é vida, alma, espírito, e o que na natureza é vida, espírito. Portanto, não é uma categoria biológica, é metafísica. Não se pode dizer religiosa, é metafísica, sim. Uma metafísica vital de consonância, de consonância, de fusão, que depois se desfaz, não é uma fusão derradeira, os problemas não ficam resolvidos. O trágico enzima não se resolve. É um autor muito interessante e muito esclarecedor para compreendermos o nosso tempo. Não se resolve, é um pensador pessimista, pessimista.
Interrogando un segundo esta misma locución, diría que, claro, no es lo mismo la naturaleza pintada, que por lo tanto es paisaje, pero yo creo que, seguro, en Grecia y Roma sí aparece la naturaleza y el paisaje distintos en la literatura.
Pues,
en la literatura, no en la pintura, pero sí en la literatura. Y en la poesía.
Sí, ya, casi ya la última.
Sí, no, ahí había, hay otra allí también.
Sí, bueno, yo solo por apuntar, a mí lo que decía la otra persona, lamento el resto de intervenciones, pero creo que efectivamente empezabas a mirar lo que viene diciendo las claves, ¿no?
El paisaje es una cosa ante mí que está ahí y yo estoy aquí, o es la percepción como sujeto que yo tengo, ¿no? Y por tanto, como lo capto, como lo aprendo. Y en el segundo divorcio que establecías muy bien, en el siglo XVII encontramos autores como Leibniz,
sí, claro,
por ejemplo, con su vitalismo y su biologicismo sobre la crisis, nos dice que la naturaleza, el recuerdo y el paisaje, está vivo, porque bueno, pues es una vis viva que lo vivifica y lo hace vivo y libre, ¿no? Y eso me recordaba realmente a mi guardaespaldas, que es Leibniz, ¿no? Sobre Schiller y esa noción de extramuros, y estamos en una ciudad bellísima, por tanto, intramuros, extramuros, como estamos aquí ahora, ¿no? Claramente vemos al hombre moderno y actual, al hombre urbanita, que va al campo, al camponés, en portugués, ¿no? Que no ve la tierra, porque eso hoy ya para museo, para arriba, con ese aire romántico, pero que por tanto no ve lo real de los pueblos y las gentes que en ella habitan. Así es muy bien, ¿no? Y volviendo al italiano, que me interesa enormemente el asunto, somos nosotros los que vivimos en él, en el paisaje. Leibniz otra vez, en el 17 lo dice. Claramente, esa apertura ad infinitum, que diría el germano, tocando o participando de lo infinito en lo finito. Hasta las piedras, decía Leibniz, y las rocas, aquí en esta ciudad granítica, por ejemplo, ¿no? Los derrocales, todas ellas, aunque son inertes, de alguna manera están vivas,
sí, claro,
para nosotros. Y por tanto, esa fuerza interna que establecía, ¿no? Como esa llama, de cual aquel impregna, ¿no? Pues esa llama y hace que todo esté vivo, ¿no?
Sim, sim, sim. Há uma corrente, eu chamei-lhe neoplatónica, parece que é subterrânea e que aparece. É um, digamos, tem um fundo unitivo, mas com uma teoria da modernidade civilizacional que vem tapar de cimento. É como um rio profundo que é tapado as nossas cidades com cimento, não é? Asfalto. Mas que por vezes sai uma florzinha. A vida desponta por vezes. Portanto, está longe de ser otimista. É aproveitar esses momentos vitais que são de experiências intensas, mas fugazes. nas fugazes. Por vezes vem uma florzinha, que é maravilhoso, que vem da ruína. A natureza que está... Chama.
Sim.
Hacen tomar un poco una filosofía que siempre se pregunte en último término por la vida, ¿no? Y la vida cotidiana, y que además yo creo que es un poco uno de los hilos conductores, yo creo, del tratado fundamental de Simmel, que es la filosofía. Y yo quería preguntar en relación con, bueno, con la bibliografía que nos han dado para el curso. Hay una palabra que se repite mucho en cada una de las, en muchos de los textos, que es la de imagen. Y siendo, ahora que hemos visto cierta terminología del término de paisaje, quería preguntar que si este término, que también muchas veces se utiliza, imagen, la imagen del mundo, el paisaje como una de las muchas imágenes del mundo, puede entrar en relación, ya que son todos filósofos en ciertos sentidos de la última modernidad o repensadores de la modernidad, como Simmel es el mejor caso, el término imagen también recupera ahí una manera de pensar junto al paisaje como lo, con la misma importancia, por ejemplo, que tiene para otros críticos con la modernidad, como por ejemplo Walter Benjamin, como o si simplemente se trata de una metáfora más o menos acertada.
Simmel fala de imagen. Assunto fala das temporalidades como imagens, mas quer dizer, do ponto de vista do homem, que é um ser finito, como uma possibilidade de representar a eternidade. Mas o Simmel não fala de imagem. A outra pergunta... assunto. O assunto não pode ser... Não vem da linha fenomenológica. Vem mais da filosofia do romantismo. É estudioso de Kant, de Schelling. Bergson. Não vem da fenomenologia. Mas havia outra pergunta que era essencial, que eu me esqueci, desculpe. Era a imagem? Ah, eu não quero entrar numa polémica com os meus amigos. Mas Benjamin assistiu a aulas de Simmel. Aprendeu muito com Simmel. Há muito Simmeliano em Benjamin. E depois, por várias questões até do ponto de vista ideológico, esse está estudado, foi aconselhado a rasurar a sua dívida para com Simmel, porque Simmel foi uma altura em que era considerado burguês. Portanto, idealista burguês. Portanto, há muito de Simmeliano, não só em Benjamin, mas na teoria da arte, por exemplo, imenso. A Simmel está a vir à moda, à ordem do dia, e percebe-se porquê. Pronto, há muita injustiça na história, mas é um assunto um bocadinho delicado e não quero terminar com questões ideológicas desagradáveis.
Eu acho que em relação a essa pergunta, de la mesma maneira que agora a professora Verísimo nos hace complejificar la noción de un paisaje dado y lleva a esta dimensión de lo efímero, fugaz, que aparece en algunas ocasiones. En relación a tu pregunta, estaría muy bien complejificar con Deleuze, que ya no está leyendo solamente la modernidad. Y claro, él distingue, como todos sabéis, entre imagen visual, imagen auditiva, imagen táctil o háptica. Y claro, el predominio que Occidente otorga, el Occidente sobre todo de un neoplatonismo casi en la filosofía perennis, ¿verdad?, otorga a la imagen visual, es, yo diría que antihermenéutico, en el sentido de que toda imagen que ya se sabe perteneciente al lenguaje, se sabe desde luego técnica en cuanto a la escritura y también audio sonora y áptica dentro del propio lenguaje, ¿verdad? Y claro, ¿a qué pertenece el paisaje? Hay paisajes del alma, como diría Teresa de Jesús, ya que estamos aquí, hay paisajes solamente visuales, ¿no? Pero claro, es el momento de irnos al menos con preguntas. Yo tengo una pregunta también, porque me van a dejar hablar poco ya, lo noto, lo percibo, y es ¿por qué razón la poesía se expresa siempre en metáforas de la naturaleza? ¿Qué hay en la poesía que necesita? Incluso hay muchas veces que enunciados de lo que llamamos la ciencia física nos parecen directamente poéticos. Una estrella enana ha perdido el rumbo de la galaxia y uno dice esto ni siquiera Mallarmé, ¿verdad? ¿Qué hay en esa necesidad de que la poesía se exprese con imágenes, pero cuidado, no perder que la imagen es metáfora de la naturaleza, ¿verdad? Yo tengo dos respuestas provisionales para provocar la discusión. Una de ellas es que la imitación de la naturaleza lo que imita es el ser de la espontaneidad, autolegislar, no imita objetos. Pero el otro es que también la acción de la creatividad pertenece en nuestra comprensión, incluso del lenguaje, al acontecer de los límites, ¿no? Y luego, a ver qué decís vosotros. Pero a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Incluso los amantes, cuando están en relación con Eros, ¿verdad? Utilizan evidentemente epítetos de himno y muy a menudo tienen que ver con las metáforas de la naturaleza. ¿Qué relación hay entre poesía, ontología y naturaleza, ¿no?
Pero bueno, yo creo que para pregunta lo dejamos como pregunta.
A empezar a un nuevo curso, que es lo que pretende Teresa. Yo, como codirector, y ahora cerrar el curro, quiero dar las gracias a todos los compañeros, y muy, desde luego lo saben, que les invito con mucho gusto, y muy especialmente a nuestra colega portuguesa, Adriana Larísimo, que ha sido un placer, su lucidez, sus explicaciones y su cordialidad. Y si quieres tú cerrar, bueno, y por supuesto
a todos los alumnos.
A la Carolina, que todos los años, como no, además hay un grupo que, de seguidores, por así decirlo, que nos vemos todos los años, pues realmente es un placer que nos volvamos a encontrar al año siguiente, mientras estemos por este perro mundo. Pues nos volveremos a ver probablemente, y si como quieres.
Bueno, no, solamente pues lo mismo, agradecer a los participantes, primero a los profesores que permitieron, digamos, construir, organizar el curso, y luego a los alumnos, pues que con su fidelidad y además su actividad aquí, porque claro, verdad que es un grupo muy, muy activo, pues nos ha permitido pues pasar tres días muy agradables y yo creo que muy productivos, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que los objetivos se han cumplido de tener una relación así de intelectual y de amistad en un ámbito, en un paisaje tan maravilloso como el ámbito de Ávila y luego, claro, en un nivel intelectual, pues muy interesante, ¿no? Y bueno, pues agradecer a todos que esto haya sido posible, invitarlos ya para el año que viene, que intentaremos programar otro con otra temática y bueno, y continuar con esto, por eso, mientras nos quede cuerda, ¿no? Como decía el otro. Muchas gracias.